Hola a todos, estamos en vivo en este capítulo de DataCast, tu podcast favorito y que es parte de DataLab. Pues bueno, aquí estamos como siempre bien emocionados. Vamos a hablar ahora de un tema muy, muy chido que no, ahora sí, siempre les digo, ya lo habíamos visto un poquito en otros capítulos, pero de este créanme que no hemos hablado nada. Entonces va a ser totalmente nuevo. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si no han visto el capítulo de la semana anterior, vayan y denle clic porque está bien interesante. Se llama Comunicación efectiva para proyectos de ciencia de datos. O sea, a todos nos sirve, a cualquier rol que tú desempeñes en un proyecto de ciencia de datos o aspires a desempeñar, este podcast, este capítulo te va a servir bastante. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo vienen el día de hoy?
Pues yo veo que todo está bien con Daniel.
Todo bien por acá.
Bueno, que nos transmita esa energía, ¿no? De
Sí,
estar bien también
sí, sí.
nosotros.
Hace un poco de calor, pero no, nada más que eso.
Lo normal, ¿no?
Lo
Se está
normal.
sintiendo como el fin de año, donde ya como que quieren cerrar todo rápido, entonces como que se siente esa carga laboral ahorita, pero bueno, es
Sí,
parte
el
de ser
cierre
el que es
de
difícil.
cuarto, ¿no? Y de cierre de
Ajá.
año, sí.
Sí, yo creo que
Sí,
todos
porque es así
andamos en
como,
las mismas.
es como todos los proyectos, hay que saber cuál es el estatus actual, ¿no? Y cerrar lo mayor posible para iniciar el siguiente año. En fin, ahí es cuando se ve la mala planeación que tenemos. Pero
Bueno, y
ese no es el tema de hoy.
aparte lo que no está en nuestras manos, ¿no? O sea, todo lo que está pasando
Totalmente.
con la economía mundial, pues desafortunadamente los techis estamos siendo afectados por esa
Sí,
causa.
las cosas que hacen como FTX. Ah, perdón, ese no es el tema, ni hablamos de cripto por acá, ¿eh? Pero bueno.
Eso da para otro podcast.
Sí.
Para otro capítulo, más bien dicho.
¿Hasta dónde van a caer las cripto? No, ya, no vamos a hablar de...
Acuérdate que si
No
le
me den
pones
cuerda.
cripto y blockchain, sube de costo, entonces.
Oh, no, ya, totalmente.
Bueno, ya como estamos a carcajada y carcajada, significa que estamos muy bien todos, ¿no? Y que estamos
Así
muy listos para desarrollar el tema de hoy, que es aprendizaje profundo. Se encuentran los sistemas distribuidos. Les dije que no habíamos hablado de eso.
es.
Pero aquí, afortunadamente, Rubén, pues nos va a ilustrar mucho con este tema. Así es que, Rubén, ¿qué es el aprendizaje profundo?
Adiós, ya me desconecté. No, no es cierto. No, digo, es un tema, la verdad, muy interesante. Hoy en día, ahorita que estaba hablando Daniel, ¿no? De los famosos hashtags, ¿no? Hubo un tiempo como que todas las empresas decían, no, yo hago blockchain con inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de ahí ya se estaban dando como las nuevas revoluciones. Pero si empezamos a hablar nada más específicamente de Deep Learning, sabemos que en los últimos años yo creo que ha tenido como el mayor hype posible, ¿no? En los últimos 5 o 10 años es donde ha tenido su mayor hype. Y si nos vamos a una definición muy, muy abstracta, aquí depende mucho de qué bibliografía cheques, ¿no? O sea, cada quien puede ver una bibliografía y obviamente va a haber pequeñas variaciones, pero muchos van a coincidir que Deep Learning, pues, es el estudio, ¿no? Y el desarrollo de arquitecturas de redes neuronales artificiales, pero a profundidad, ¿no? Sabemos que las redes neuronales artificiales es un algoritmo, es un área dentro de Machine Learning, ¿no? Entonces, Deep Learning vendría siendo la especialización solamente de esa subárea, pero que te da para estudiar toda tu vida. Y lo interesante es de que han estado saliendo muchas arquitecturas diferentes, ¿no? Con este boom que se ha venido. Pero, ¿ustedes saben desde qué año viene ahora sí que la matemática de Deep Learning?
Yo no lo sé, solo sé que que muchos aspirantes a data scientists se pasaban por el arco del triunfo el machine learning tradicional y se iban directamente al deep learning.
Últimamente sí lo han estado haciendo.
Creo
Y
que
sí. Y mucho en computer vision, desgraciadamente, que es algo que me duele, pero bueno, esa es otra historia.
pero no, o sea, mi comentario va en que no sé desde cuándo a tu pregunta, pero lo que sí sé es que se han estado, mencionaste las subáreas, ¿no? Y sé que se han estado pasando, brincando de Machine Learning directamente a Deep Learning, a lo mejor por sus bondades o a lo mejor porque nada más van a tunear cosas. Pero Pero bueno, mejor dinos, contéstanos la pregunta.
No, es que bueno, si nos ponemos en perspectiva con Frank Rosenblatt cuando propuso la neurona perceptrón, que ha sido como la base de todo de las redes neuronales artificiales, fue alrededor de los 60s, ¿no? Y pues bueno, ya los algoritmos de Deep Learning, corrígenme si me equivoco en los comentarios, ya fue entre los 80s o finales de los 70s, ¿no? En ese tiempo. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no estábamos utilizando esas arquitecturas en aquel tiempo, ¿no? Si ahorita decimos que es súper bueno y no sé cuántas bondades tiene, pero no lo usábamos. Hay dos argumentos para eso. La primera es, no teníamos el poder computacional para estar computando tanto. Y el segundo vendría siendo también, no teníamos la cantidad masiva de datos que tenemos hoy en día, ¿no? La cantidad que ha ido, o sea, masivamente incrementándose en el internet, hablando de redes sociales y todos los datos que hemos estado generando, están de acuerdo que en 20 años ha sido abismal, el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? De los datos que hemos estado generando últimamente.
En el 2018 se supone que se generó la mayor cantidad de datos que superaba la historia de los datos, o sea, desde que tenemos registro de la historia del ser humano, hasta el 2018 pues había una cantidad limitada de datos. Y en todo el 2018 esa cantidad se superó, o sea...
¿Solamente en ese año?
Solamente en ese año. Entonces, sí, fue como que el boom a principios del 2018, finales del 2017. Entonces, pues, si ahí se superó, imagínense ahorita en qué escala vamos.
Oye, y en el 2020 pudo haber ganado, ¿no? Porque fue cuando estábamos full pandemia. Ah, entonces
se incrementó muchísimo porque a los que somos ateos a la tecnología tuvimos que acercarnos a la tecnología y sabemos que...
Ay, tú no eres atea a la tecnología, Teresita.
Bueno, no atea, pero nunca me ando actualizando así con cositas, que el celular, que el smartwatch, que todo eso. Yo con que tenga algo que funciona está bien. Pero creo que esa pandemia hizo que muchos nos acercáramos más a la tecnología y empezáramos a utilizar las Smart Things. y pues todo eso genera muchísimos datos, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que definitivamente incrementaron los datos.
Claro, totalmente, ¿no? Y bueno, y entonces este boom también de datos y de poder computacional, pues fue lo que ha venido a revolucionar todo esto, ¿no? En la parte del área de Deep Learning particularmente, y más que nada las aplicaciones que hay. Ahorita estabas comentando tú, Teresita, la parte de que parece que hay gente que se está saltando como la parte tradicional de Machine Learning, ¿no? ¿Y por qué se están saltando esa parte en específico? Es que para bien o para mal, Deep Learning, siempre hemos hablado que los sistemas de Machine Learning son hasta cierto punto una caja negra, ¿no? Que lo que uno intenta hacer es abrir la caja negra, entender los componentes para saber cómo manipularlos y demás. Pues para Deep Learning es como... Exactamente. Deep Learning vendría siendo, yo siempre saco la analogía, es una caja negra más grande con muchas cajas negras dentro, ¿no? Entonces, ahora ya no solamente hay que abrir una, ¿no? Hay que estar abriendo varias, porque puedes estar combinando arquitecturas y tipos de neuronas y demás. Entonces, obviamente, ese tipo de relación que se está haciendo es de que la ventaja o desventaja de Deep Learning en ocasiones es que le meten un buen de datos, se olvidan como de la parte del modelado de características o toda esta área que se le conoce como ingeniería de características y dejan que la arquitectura aprenda por sí sola, ¿no? Entonces, toda esa parte del modelado, del diseño, se la pasan por el arco del triunfo. Sí. Y particularmente en imágenes con las convolutional neural networks o las CNNs, a mí lo que me ha tocado ver, para bien o para mal, es de que a veces hay gente que dice, oh, yo sé computer vision, ¿no? Pero no saben los principios básicos de diseños de un filtro en procesamiento de imágenes, pero sí te saben tunear una CNN. Ajá. Pero no entienden qué es lo que pasa con el filtro. Yo nada más dicen, ah, pues puse 5 filtros, no, 64 filtros de 5x5. Y yo, ¿y por qué pusiste ese tamaño de filtro? ¿Qué tiene que ver? Y cuando ya estudia la teoría de image processing, pues bueno, está relacionado a todo eso. Por ejemplo, el filtro gaussiano, el tamaño de la ventana está relacionado directamente con la varianza del filtro, ¿no? Y entonces hay unos puntos finos, ¿no? A la hora de estarlo diseñando, que no digo que debes de saberlo al 100%, pero sí entenderlo como para saber también que tu tuning no sea como ojos cerrados, ¿no? Sí. Que sea un poquito más inteligente. Entonces, obviamente, pues por eso hay mucha gente que se ha ido, pues dice, ay, pues si la arquitectura la entreno sola, y afortunadamente, o para bien o para mal, hay frameworks hoy en día que te pueden echar a andar una CNN en 5 líneas y lo puedes echar en 5 minutos, pues parece que es muy sencillo, ¿no? Cuando en realidad, pues, es una gran responsabilidad.
Claro, y estas son las cosas que comentas que generalmente se ven en los bootcamps. Lo sé, lo siento, otra vez los traigo a la mesa. Pero es que ahí te enseñan precisamente a usar el framework. Uh-huh. Te dicen, los parámetros, hiperparámetros que se pueden configurar. Te dicen cuáles son los posibles valores, RL, no sé qué tanto, pero no te explican exactamente por qué son esos valores, ¿no? Entonces, sales tú del bootcamp y ya sabes hacer una red neuronal en el framework que te hayan enseñado en el bootcamp, pero el conocimiento, o sea, ya cuando tú quieras implementar ese conocimiento en algo real, pues te vas a dar cuenta de que no era tan sencillo como fue en el bootcamp, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está. Algo de lo malo de ese tipo de aprendizajes, porque no van tan profundo como deberían de serlo. Y tanto para el machine learning tradicional como para el deep learning.
Y es que tienes toda la razón, Teresita, porque ese es un gancho que utilizan de venta, ¿no? Es así como, oye, ve, en un mes o en 3 meses te enseñé a hacer un clasificador de objetos, ¿no? Uh-huh. Y tú lo estás entrenando. Y sí, sí lo estás entrenando. Que ya te van a cambiar el objeto o cualquier cosa que tengas que hacer ya aparte de perritos y gatitos y no vas a saber qué demonios estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Y vas a empezar a seguir videos en YouTube a ver qué te sale. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Ese es uno como de los grandes problemas.
Así es.
Pero, para saber por qué se han encontrado este tipo de arquitecturas con los sistemas distribuidos, hay una historia nada más que voy a contar una vez. Me acuerdo cuando estaba ahí en el posgrado, leyendo papers, una vez vimos un paper interesante, ¿no? Y dijimos, ok, pues hay que reproducir los resultados. Estaba el repositorio al código y todos dijimos, excelente, hay un repositorio, ¿no? Pero ya cuando empezamos a ver los análisis que ellos hicieron, decían, muy bien, utilizamos 50 GPUs por 3 semanas para entrenar esta arquitectura profunda. Y, o sea, ya les estoy hablando de hace varios años, ¿no? No les estoy hablando de poquitos. Entonces todos nos quedamos, ¿con qué? 3 semanas, ¿qué? ¿Qué? Yo no volteé a ver mi computadora y yo, no, pues en un año voy a reproducir sus resultados, ¿no? Pues sí, o sea, y luego imagínate que me haya equivocado en una definición o algo.
Uy, inicio, no, ya se te fueron 6 meses, ¿no? Ahí.
Entonces yo en ese momento dije, ok, esto va a morir, ¿no? O sea, esto no. Pero aquí es donde empezó por qué Deep Learning conoció todos los sistemas distribuidos. Y para hablar de los sistemas distribuidos, ¿qué es un sistema distribuido?
¿Qué es un sistema distribuido? Bueno, computacionalmente un sistema distribuido es una red de sistemas donde puedes estar ejecutando diferentes tareas o incluso la misma tarea simultánea o no simultánea en diferentes lugares, ¿no? Esto ayuda muchísimo, obviamente, pues uh-huh. para aumentar la velocidad de ejecución de lo que sea que estés haciendo y te acorta los tiempos, definitivamente.
Es más que nada un trabajo colaborativo, ¿no?
Así es.
Uh-huh. A mí siempre me decían, es como si tuvieras tú una persona que sí es muy buena en una línea de manufactura, ¿no? Que está haciendo algo y a lo mejor nada más es atornillar, ¿no? Un tornillo. Ajá. Uh-huh. O tienes un ejército de minions que pueden atornillar el tornillo sin problema, pero lo están haciendo todos en conjunto más rápido, ¿no?
Sí. De hecho, es buena.
Y de hecho, ahí viene la teoría del divide and conquer, ¿no? Divide y vencerás dentro del área de computación. Entonces, también dentro de los sistemas distribuidos, ¿por qué creen que se está quitando actualmente de la matrícula de algunas universidades? No, vamos a decir nombres de universidades.
Ay, no sé, me tiene muy enojada. Sí, es cierto, es que no puedo creer que la estén utilizando. Creo que, pues antes, bueno, al menos yo cuando estaba en la universidad, y ya van a adivinar mi edad, pero me daban sistemas distribuidos y yo en ese entonces decía, es que ¿en qué puedo utilizar un sistema distribuido o cómo? Te daban la teoría y todo, pero ahora en realidad todo es distribuido y no lo están explicando. Bueno, los alumnos.
Es que estás hablando en primera persona, ¿no? En ese momento estás.
Me acordando. Sentí Nadia Mitere de la universidad.
No, y sí es un problema. Creo que como que intentan meter las definiciones y propiedades de sistemas distribuidos como transparencia, ¿no? Y ese tipo de propiedades como en otras materias y dicen ya no es necesario. pero desgraciadamente es una materia básica, ¿no? Para entender las reglas del juego, de cuáles son las propiedades que deben tener nuestros sistemas. Claro. Hoy es muy bonito andar levantando servidores y no sé cuánta cosa, pero en realidad siguen siendo sistemas distribuidos y se rigen bajo lo mismo.
Claro, y fíjate que está raro porque, como les decía, en mis tiempos, pues te lo daban teóricamente. No era posible hacer un sistema distribuido a menos que todos conectáramos nuestras computadoras, ¿no? Literal, o sea, ahí tráete tu compu y hacemos nuestra internal network. Pero ahorita hay un montón de plataformas, incluso educativas, que te permiten hacer eso. Y ya ni siquiera teóricamente se los están dando a los estudiantes, ¿no? Así, sí está como raro. Y aparte de los sistemas distribuidos, pues otra cosa que nos pega mucho acá a nosotros, pues son las bases de datos distribuidas. Es todo un show trabajar con bases de datos distribuidas y también ya esta materia está desapareciendo de las currículums. Y no digo que ahí íbamos a aprender cómo hacer las cosas, pues no. Sabemos que siempre uno aprende a la mala, ¿no? Ya cuando sales de la escuela y cuando te toca hacerlo en el trabajo. Pero de todas maneras, si ya traes así como el conocimiento vagamente de cómo era o qué se necesita o para qué es, pues te ahorraba muchísimo recorrido de esa curva de aprendizaje que posiblemente vayas a tener cuando te toque enfrentarte a eso.
¿Y tú qué opinas también de eso, Daniel, que están quitando este tipo de materias de sistemas distribuidos o bases de datos distribuidos?
Yo me acabo de enterar de eso, de que las están quitando, ¿no?
Sí. Pues, eras feliz hasta que te enteraste.
Sí, no se me había ocurrido siquiera que seres, o sea, no entiendo por qué quitarla, pero no sé, hace mucho tiempo que no había nada de sistemas distribuidos, yo estoy desactualizado. Lo último que recuerdo de haber visto de este tema es de Spark. Spark era un framework que se utilizaba para esto, ¿no?
Y ahorita está agarrando mucho vuelo, ¿eh?
¿Spark otra vez? Ah.
Sí, y sí. Con el módulo con PySpark, pues bueno, no se diga más, ¿no?
Es que a medida de que van creciendo los datos, Python se está quedando corto por sí solo. Uh-huh. Para los data pipelines, ya no es posible. Lo más que puedes llegar a hacer con Python, pues es a paralelizarlo, ¿no? Porque hay una librería que te ayuda a llevar el cómputo de manera paralela. Pero ya cuando estás hablando de Big Data, con más Bs de las tres que yo le pongo, entonces ya no es posible, a fuerza tienes que distribuir las tareas y es cuando entra Spark, que comúnmente es más... utilizado con Python, como dice Rubén, PySpark. Pero esa es la razón por la que todavía le queda un montón de vida a Spark y por la cual apenas está como...
Sí, la necesidad está ahí, ¿no?
La importancia, exacto. Uh-huh.
Y no se va a ir, creo que ya no se va a ir nunca.
No, de hecho, creo que Spark en el último año lo han estado pidiendo ya más en las vacantes. Hace 2 años yo lo veía esporádicamente y ahorita ya lo estoy viendo así como, ¿quieren ver Spark? O, por ejemplo, que tengan conocimiento de Hadoop, ¿no? Ah, más que nada, no es común, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y son tecnologías diferentes bajo principios diferentes, ¿no? Porque obviamente es cómputo distribuido y Hadoop es un gran ejemplo de eso, pero utilizando hardware de bajo costo, ¿no? Sí. Entonces, parte también como de un principio diferente, pero bueno, al menos, si tú conoces este paradigma de cómo trabajar con estos datos distribuidos, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Es, por ejemplo, imagínense que tú tienes que, voy a hacer un ejemplo bien absurdo, ¿no? Pero si tú tienes 1,000 imágenes y tú tienes que estar detectando en todas los perros y los gatos, entonces, primero vas a detectar cuál es el perro y luego vas a detectar qué raza es, ¿no? Uh-huh. Pero imagínense que tienen en serie todo esto. Si tienes nada más una computadora o un hilo, pues, te voy a ver cómo te vas a tardar con la 1,000. Idealmente, si tienes 1,000 computadoras, pues, pones una imagen por cada computadora, ¿no?
Claro.
Si tienes 10, pues ¿cómo lo empiezas a partir? No todas van a tardar el mismo tiempo. Entonces te vas dando cuenta que unas van a terminar antes que otras por milésimas de segundo. Y luego, ¿cómo vas a empezar a coordinar todos los resultados para que no se empiecen a entropecer entre ellas mismas? O que no intente detectar cuál es la raza sin haber detectado al animal. O que no, de repente, si se cayó uno, no se caiga todo el sistema, ¿no? Y pueda seguir funcionando. ¿Cómo se puede reorganizar? Ese tipo de cuestiones es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de procesamiento.
Incluso Spark ya tiene esos principios de Hadoop, de MapReduce, porque, o sea, están viendo que en realidad El pionero fue Hadoop, ¿no? O sea, fue lo primerito que salió,
El
era la,
elefantito.
era el elefantito, era la novedad. Ahora Spark, pues, tiene esos conceptos dentro de la manera en cómo mapeamos los datos y pues, es de muchísima utilidad. Hay muchas cosas detrás de Spark por sí solo, o sea, del framework como tal. Setearlo no es nada fácil, from scratch, pero gracias a tantos ingenieros y incluso a la misma Apache Foundation, pues ya es más sencillo, ¿no? Ya un mortal como nosotros puede ir y hacer sus configuraciones y evitar todo eso que dijo Rubén, que haya alta disponibilidad, que haya escalabilidad, que sea mantenible, o sea, todos esos principios que tenemos en las de Data Intensive Applications, pues ahí los aplicamos con Spark.
Es que otra vez, ¿no? Las bibliotecas nos hacen la vida más fácil porque la verdad nos ahorran un buen de problemas y también yo creo que por eso empiezan a quitar las materias, ¿no? Porque empiezan a decir, pues es que ya existen, ¿no? Los frameworks, las bibliotecas que lo están haciendo por ti, que es un error, porque ¿qué pasa si un día se cae PySpark y tienes que echarlo o no tienes acceso a él, ¿no? Por
Sí,
ejemplo.
o que lo tengas y no lo sepas usar, ¿no? Porque
Aparte.
tienes o sea, necesitas pensar en que tu programa tiene que funcionar sin dependencia entre los sistemas, por ejemplo, o que no tengas tareas secuenciales una vez, si no, de nada te sirve estar para
Lo
administrar.
serializas
Muy padre el stack en Spark, todo, pero pues no sirvió de nada.
Es que imagínate, o sea, que no sepan ni siquiera la diferencia de si quieren escalar horizontal o verticalmente. O sea, todos esos conceptos que a lo mejor no son para ellos importantes, pero en realidad te cambian absolutamente toda la arquitectura, te cambian toda la manera en que vas a hacer las cosas. Y para que los estén dando por obvios, o sea, porque están obviando muchas cosas, ¿no? Y pues no, simplemente no estoy de acuerdo. Si usted, maestro, me está escuchando, sepa que no estoy de acuerdo.
Usted también, directivo, que no escucha al maestro que le dice. No, y también a los alumnos que nos están escuchando, ¿no? Recuerden, si ustedes no le exigen a sus
Ah,
profesores
sí.
van a ir por donde ellos hayan planeado, ¿no? Si ustedes se los
Claro.
exigen, van a ver que es diferente.
Y
Entonces
regla de
también.
oro para cualquier tecnología. Si empiezan a enseñarles un framework, háganse preguntones y pregunten qué hay por debajo, porque en realidad es lo que importa y lo que los va a salvar de muchísimas cosas.
Es como si ahora, no sé, empiezan a dar mucho MongoDB, ¿no? Que es una base de datos no relacional, orientada a documentos, shalala. Pero ¿qué pasa si en 5 años MongoDB ya no lo utilizan y tú nada más sabías usar MongoDB y no entendiste el paradigma? ¿Cómo te vas a
Exacto.
poder mover a otra base de datos no relacional que no sea orientada a documentos, que sea orientada a columnas, ¿no? Un Cassandra o lo que sea? Entonces, como dice Teresita, ¿no? Es aprender a entender las bases para que tú te puedas mover sin importar cuál sea la nueva tecnología, ¿no?
Claro, sí, hay que estar muy, muy a las vivas, ¿no? De hecho, hace poco estuve en un panel con una universidad y lo que les decía yo era que yo sé que es bien difícil que una universidad cambie su plan de estudios, ¿no? Porque tiene que pasar por 1000 aprobaciones, entonces la tecnología avanza día a día, entonces no van a estar cambiando el plan de estudios año con año ni siquiera. Pero por eso se les recomienda mucho a los alumnos, maestros, directivos, todos son bienvenidos a las comunidades, porque somos como que el camino corto para aprender lo que está pasando en el mundo que nos interese, ¿no? En este caso, pues en el mundo relacionado a los datos. Y si ustedes van y dicen, no, pues vi el podcast de Datalab y dijeron que esto y esto y esto, vayan y compartan, e incluso, pues, aunque no esté en su programa de estudios, a lo mejor el maestro puede hacer una excepción y meter una clasecita, ¿no? De qué es Spark o de qué son los sistemas distribuidos. Entonces, pues, por ahí podemos llegarle.
Claro, y que de hecho todo eso está relacionado con el uso, por ejemplo, de GPUs, ¿no? O TPUs, como ya estamos llegando ahora. Porque yo me acuerdo, bueno, cuando llevé la clase de paralelismo, yo creía que entendía, ¿no? Cómo funcionaba el paralelismo. Y ahí me di cuenta que no, y lo tuve que aprender bien. Y entonces te empiezas a dar cuenta que cómo empiezas a hacer las particiones, que tienes que copiar de la memoria de tu computadora a la memoria, ¿no? Del GPU, y empiezas a entender que eso pueden ser cuellos de botella. Entonces tienes que empezar a evaluar dónde es el trade-off, ¿no? De qué
Sí.
me conviene hacer en computadora. o qué me conviene incluso utilizar en diferentes siglos en mi CPU y en realidad qué me conviene mandar al GPU. Y entonces tener todos esos conceptos te ayuda, ¿no? Ahora sí que tener mejores bases para todo ello. Y que de hecho aquí se me viene algo interesante, ¿no? Porque a veces como que decimos comúnmente, ah, sí, hay que hacerlo paralizable, ¿no? Y ya está paralizado. Y decimos, sí, todo está corriendo en paralelo. Y luego por ahí se viene el famoso debate de paralelismo contra concurrencia. Entonces, no sé si ustedes puedan ayudarnos, ¿no?, a definir aquí qué es paralelismo y qué es concurrencia. ¿En qué son iguales y en qué son diferentes?
Yo siempre los confundo, empiezo con eso. El paralelismo es como más fácil de entender que la concurrencia. Uh-huh. El paralelismo es ejecutas tareas simultáneas. O sea, pueden ser diferentes tareas simultáneamente o tiene que ser la misma tarea simultáneamente.
Bueno, es de que realizan una actividad simultáneamente.
Simultáneo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y la concurrencia?
Daniel.
Daniel nos explica la concurrencia.
No, vean, ahí les va. Es que más bien ya empezamos a hablar de sistemas concurrentes, ¿no? ¿A qué me refiero con los sistemas concurrentes? Es de que a lo mejor un hilo sí va a tener una pausa porque está esperando el resultado de otro hilo.
De la otra.
¿No? Y entonces ya que espera este resultado ya puede continuar, ¿no? Pero para el usuario es como si fuese paralelo. ¿No?
Entonces, es transparente.
Entonces, uh-huh, es un sistema en realidad concurrente que empieza a administrar los recursos entre sí. Y prácticamente todas las computadoras tienen obviamente multiprocesadores que están haciendo correr algunas cosas en paralelo, pero para nosotros todo el sistema es concurrente. Entonces, uh-huh, obviamente un sistema concurrente tiene paralelizable alguna etapa, ¿no? O varias etapas, ¿no? En diferentes tiempos, pero la concurrencia es cómo administras todos esos recursos. Entonces, así podemos englobarlo, ¿no? Entonces, en realidad, pues, siempre estamos construyendo sistemas concurrentes, ¿no? Es muy difícil tener algo 100% paralelizable.
Algo que leí de los sistemas concurrentes que siempre se me quedó claro como para diferenciarlo del paralelismo es no necesita la acción del usuario. O sea, porque uh-huh, por lo que decías, si algo se queda esperando, pues, se va a esperar hasta que el evento que sea lo triggería, ¿no? Pero va a continuar. O sea, no ocupas tú, por ejemplo, darle enter para que continúe, sino...
Y el usuario viendo memes, ¿no?
Ajá. Se está ejecutando. Típico de los data engineers. Dejen que termine el data pipeline, ahorita vengo.
O cuando estás entrenando un modelo y te vas.
Y hablando de entrenamiento de modelos, Rubén, ¿cómo afecta todo esto cuando estás entrenando un modelo? ¿Qué es lo que... ¿cuál es la función de estos?
Afortunadamente ya no tenemos que esperar 3 semanas y 50 GPUs, ¿no? Para estar entrenando estas arquitecturas. Digo, hoy en día con los servicios que tenemos en la nube podemos entrenarlo todo de manera mucho más sencilla. Uh-huh. Obviamente, claro que pues todo puede llegar a tener su costo. Hay versiones gratuitas para estudiantes que te dan algunos créditos. Pero también el hecho de que tú puedas empezar a entrenar en GPU tus arquitecturas o cuestiones, por ejemplo, como técnicas como Transfer Learning, es lo que está haciendo más accesible el hecho de utilizar arquitecturas cada vez más complejas, ¿no? Por ejemplo, si tú utilizas, y aquí siempre hay que hablar de complejidad, ¿no? En la hora de los entrenamientos. Me encanta a mí que cuando se habla de teoría de entrenamiento de modelos de Machine Learning, ya no se menciona la complejidad, ¿no? Como que todos la obviamos, no, sí tarda muchísimo, ¿no? Pero nadie habla de, oye, ¿cuál es la complejidad algorítmica de entrenar un Linear Regression contra entrenar un Super Vector Machines? ¿Quién sabe, no?
Dios solo sabe. Algoritmo de N.
No, ya como que no importa. Sí, tú échalo a correr a ver qué sucede. Y es que obviamente aquí, hoy en día, pues no es lo mismo que estés entrenando 1,000 datos contra que estés entrenando 10 millones de datos, ¿no? Ahí es donde vas a empezar a ver las diferencias. Entonces, la ventaja de algunas plataformas es de que ya lo hacen paralizable por ti también, este tipo de entrenamiento por batches, ¿no? Porque obviamente hay diferentes algoritmos para estar entrenando las arquitecturas profundas, ¿no? El clásico, el que todos aprendemos desde Machine Learning tradicional, es el Grain Descent, ¿no? Y ya todos, ya sé cómo se entrenan todos. Nada más Grain Descent, lo empiezas a aplicar en todas las capas y ya, puedes entrenar lo que quieras. Pero hay varios, ¿no? Hay algunos otros métodos como Stochastic Grain Descent, ¿no? Y hay técnicas también como para ir entrenando por batches. Y también hay técnicas como Batch Normalization, que son cuestiones que ayudan incluso para optimizar como técnicas de regularización los entrenamientos. O sea, hay muchas cosas que ya nos empiezan a entender y nos empiezan a ayudar también porque es importante empezar a parar o hacer concurrente este tipo de sistemas, ¿no? A la hora de entrenarlos. Y algo que antes tardabas 3 semanas, pues ahora obviamente va a ser mucho menos, ¿no? Y eso ha cambiado totalmente, yo creo que la forma del juego. Obviamente, las arquitecturas grandes, como Inception versión 3, ¿no? Todas las de Google, las grandísimas que ellos tienen, o por ejemplo el GPT-3, el GPT-4, ¿no? O sea, todos esos y el número que ustedes quieran ponerle, pues ya están reservados como para empresas muy grandes, ¿no? Que tienen grandes equipos de cómputo, pero de forma masiva, y ellos sí, ahora sí están entrenando eso en sus supercomputadoras. Digo, eso está obviamente fuera de nuestro alcance en computacional, y por eso es de que Transfer Learning nos ha permitido utilizar ese tipo de técnicas o arquitecturas ya entrenadas para nuestros problemas, ¿no? Nada más haciendo el fine-tuning. Pero sí ha venido a revolucionar más que nada toda esta parte del entrenamiento, ¿no? La cuestión de poder utilizarlo y paralizarlo. Porque también hay que entender algo. Por ejemplo, TensorFlow ya está adaptado para que tú lo puedas correr luego utilizando el GPU. Antes, tú, por ejemplo, tenías que empezar a hacer y empezar a programar cómo querías que se procesara, ¿no? Entonces, si lo querías hacer paralizable, pues no estaban todas las funciones que tenemos al día de hoy. Entonces, también gracias a grandes ingenieros e ingenieras que han estado trabajando en esto, es de que nos han permitido tener cada vez mejores bibliotecas, ¿no? Y que trabajan mejor en la optimización. Por eso, cada vez creo que también es más complejo hacer algo desde scratch, ¿no?
Sí. Sí,
totalmente. Sí. O sea, yo nunca he escuchado a alguien que me haya dicho, ah, sí, programé la VE16 desde scratch, ¿no? Pues ahí te quiero ver cuánto te tardas. No, o sea, ya cada vez se hace más complejo. A lo mejor sí pudiste haber programado una red neuronal tradicional, una multilayer perceptron, desde scratch, es viable. Pero ya arquitecturas profundas grandes, hacerlas desde scratch, pues es muy complicado. Y más por la cantidad de procesamiento que tienes que estar haciendo. Entonces ya te quedas como con estos famosos frameworks, ¿no? Que ya están totalmente automatizados, ¿no? ¿Y cuáles son los frameworks más utilizados? Pues bueno, pudiéramos decir que actualmente es TensorFlow y PyTorch, ¿no? Vendrían siendo como los dos más famosos. Y digo, aquí no estoy promocionando nada, pero PyTorch en los últimos 2-3 años ha venido a la alza, ¿no? En comparación a TensorFlow. Particularmente, por ejemplo, TensorFlow, cuando pasó del 1.0 al 2.0, fue un cambio radical, ¿no? O sea, tus códigos ya no servían, ¿no? Tenías que hacer demasiados cambios. Fue un cambio muy fuerte. Y entender que TensorFlow tiene el respaldo de Google, ¿no? Particularmente. PyTorch tenía el respaldo de Facebook. Así es. Mucha gente no lo sabía. De hecho, por ahí salió un tweet una vez de Elon Musk criticando a Facebook, ¿no? De que por qué existía Facebook y eso. Y luego salió otro tweet como al día siguiente que decía, oh, en Tesla, ¿cómo adoramos PyTorch? Y nada más le contesta Jen LeCun, ¿no? Jen LeCun le contesta, ah, bueno, pues eso se lo debes de agradecer a Facebook, ¿no?
Ay, es Elon Musk.
Entonces, ese tipo de historias han llegado a pasar, pero también PyTorch cada vez ha sido más abierto, y de hecho, actualmente está pasando a ser open source, ¿no? Ya no va a ser controlado por Facebook, entonces también es una evolución de PyTorch que ha dado como que mucha confianza a la comunidad, el hecho de que se vaya a ser abierto y cómo están manteniendo todo esto. Y eso salió hace apenas como un mes, no hace mucho tiempo. Entonces esas partes también han ayudado. Pero no han sido los únicos frameworks. ¿Son los más conocidos? Sí. Hay otros que están como el MXNet y no fue relacionado con que es mexicano. por ejemplo, está Café. No, para los primeros que nos tocó estar aquí al inicio de los sistemas de Deep Learning, tienes que entrenar cuando no estaba TensorFlow y eso, pues era Café, ¿no? Empezar a hacer tus arquitecturas. Uh-huh. Eran hacerlos como tipo JSONs, entonces sí estaba medio criminal. Estaba,
de hecho, hay una librería, creo, de JavaScript que se llama Café. Parece.
Un wrapper que han de haber metido ahí, ¿no?
Sí.
Pero sí. No, sí, es que antes era horrible. Entrenar, antes de que llegara Keras y lo hiciera bonito en TensorFlow, ¿no? O con PyTorch, igual con sus bibliotecas. Antes de eso, en realidad, era un dolor de cabeza programar una arquitectura profunda. Pero un dolor de cabeza, no tiene una idea. Y yo me acuerdo cuando vi que en 5 líneas podía hacer lo que estaba haciendo, no sé cuántas funciones antes, yo dije, no, pues a moqueras, ¿no? Porque puedo estar probando muchas arquitecturas muy, muy rápido. Sí. Uh-huh. Entonces, por eso digo, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente, este tipo de herramientas te permiten hacer mayores especializaciones. Que, de hecho, hay algo interesante aquí. Hay un algoritmo que se llegan a utilizar dentro de estos frameworks a la hora de entrenar, ¿no? Y utilizar estas técnicas de gradient descent. Por ejemplo, está el automatic differentiation. Esto es cómo se empiezan a calcular las derivadas a la hora de aplicar los gradient descent dentro, ¿no? Del entrenamiento. Yo me acuerdo, esto fue, digo, ahorita no sé cómo esté, si ya lo tiene abierto TensorFlow o no, pero yo creo que alrededor de hace 3 años, una vez estaba con mi asesor y nos pusimos a buscarlo. De TensorFlow no encontramos cómo estaban, ¿no? Ahí metido el automatic differentiation, pero en PyTorch estaba todo eso libre. De hecho, hasta estaba la tabla de cómo calculaban las derivadas, porque son derivadas que se repiten mucho. Entonces, literalmente tenían la tabla de las derivadas y su equivalente en decimales, ¿no? Entonces ya era como una consulta rápida a la hora de hacerlo, pero tú sabías exactamente PyTorch cómo estaba haciendo el cálculo. En TensorFlow tú no sabías. No sé si al día de hoy está abierto o si hayan cerrado en PyTorch, ¿no? Pero al menos hace 3 años me acuerdo yo que yo en ese momento dije, mira, vale la pena PyTorch, ¿no? Es mucho más abierto. La gente puede empezar a opinar, a criticar, ¿no? Entonces también como mantener
y a mejorar sobre todo.
Totalmente, ¿no?
Sí, sí. Es la ventaja de lo que es open source, ¿no? Que hay mucha comunidad que sí contribuye y casi siempre es para mejorar. Uh-huh. O sea, sí, ya sé que hay muchos pull requests abiertos nada más para cambiar la documentación, pero mucha gente en realidad sí se mete a las tripas y sí hace sugerencias de mejoras que terminan concretándose y pues es algo que le sirve a toda la comunidad.
Sí, no, ahí está, vean el caso de CUDA, ¿no? El problema con CUDA. Ese está controlado por NVIDIA, entonces es muy lento el desarrollo, ¿no? Y va mucho más adecuado como la arquitectura de NVIDIA en vez de que la comunidad pueda empezar a desarrollar más rápido.
Sí.
Siempre es mejor tenerlos abiertos.
Sí. En cloud hay herramientas para deep learning. Solamente conozco SageMaker
De Amazon,
y otro que también es de Amazon, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es exclusivamente para fintech, o sea, ese ya tiene los algoritmos precargados, sí, ya como que tiene, no sé, hiperparámetros configurados de comportamiento fintech, no sé cómo llamarlos, y le metes datos, obviamente, fintech, y ya te hace un... Es para premedir, creo que se llama fraud detection o algo así. Entonces él ya tiene ciertas características en el algoritmo de fraude. Entonces tú le das los datos y trabaja y al final pues, te hace tu modelito, ¿no? Pero de deep learning creo que no conozco ninguno.
Bueno, Amazon tiene, también Microsoft le llaman Cognitive Services. Algo así, tiene todo un área específicamente para entrenar los modelos incluso la interfaz es gráfica, ¿no? Entonces tú nada más vas seleccionando imágenes, le dices cuántas clases y ya entrenar, y ya te aviso cuando termina, ¿no? Ya no tienes que hacer prácticamente nada. Obviamente están utilizando técnicas de translearning, ¿no? Para que te puedan clasificar lo que tú quieras, ¿no? Entrenan desde scratch. Google también llega a tener las que vendrían siendo como las más grandes, por así decirlo. Pero la ventaja de ellos que tienen estas granjas, ¿no? En la nube es de que te permiten hacer eso. Que de hecho, por ejemplo, antes yo me acuerdo que tú tenías que tener una tarjeta GPU, ¿no? Para poder entrenar esto sí o sí. Uh-huh. Y la otra era tener un servicio en la nube y pagarlo. Al día de hoy, el CPU es barato, pero pagar GPU es caro. Y pagar TPUs para Tensor Cores. Nunca metan su tarjeta de crédito a eso. Entonces, sí, la verdad. No, es que fuera de broma, GPU sigue... Bueno, no he estado tan actualizado con los precios de GPU, pero hace 2 años estaba caro lo que le sigue, ¿no? A lo mejor con la salida del TPU lo abarató un poco. Pero sigue siendo caro. Pero también a la vez ves herramientas como Google Colab, y Google Colab ya te da acceso a GPUs y también te da acceso a TPUs, y gratuito. Digo, incluso si pagas la versión de paga, que son como $200 al mes, lo único que cambia es que tienes como prioridad en la fila del uso de recursos, ¿no? Lo único que cambia, pero todo lo demás sigue igual. Entonces, hoy en día tú puedes estar entrenando ahí en cuestiones de Google Colab, arquitecturas profundas, transformers para hacer natural language processing, con miles y miles de datos y todo en línea sin ningún problema, ¿no? Entonces, es una de las ventajas que yo digo, demonios, si hubiera tenido esto de estudiante, ¿no? A veces como que no visualizamos la ventaja, ¿no? Me acuerdo una vez, Miguel hasta decía, no, es que ve, mi computadora no abre Word, pero con que abra el explorador, abro Google Colab, puedo trabajar en ella. Sí,
es que es verdad, porque pues no estás haciendo nada localmente, simplemente te estás conectando a otra instancia en otro lugar que ni siquiera sabes dónde es, pero ya estás trabajando, ¿no? Y esto es bien importante porque, no sé, sobre todo para los científicos de datos que... o para quienes no tienen un equipo de ciencia de datos y que no hay nadie quien les provisione un lugar para trabajar y ahí están bajando, descargando datos en sus máquinas locales y trabajando con Jupyter Notebooks y llega un punto donde su máquina va a tronar porque ya no va a procesar toda esa cantidad de información o se va a tardar toda la noche entrenando un modelo y va a amanecer y a lo mejor falló, ¿no? Entonces, la nube es donde entra aquí, donde nos viene a salvar la vida con el montón de recursos que tenemos y con la facilidad con que podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que vale la pena echarle un vistazo a todos sus conceptos y para eso tenemos un capítulo de que está en la temporada 3, se llama ¿Qué diablos es la nube? Entonces, si quieren entender un poco más de cómo interfiere la nube en cuestiones de ciencia de datos, pues, vayan y escuchen ese capítulo y van a quedar maravillados.
Y por eso es importante también que todos los que estamos en ciencia de datos sepamos trabajar al menos en la nube. A lo mejor solo hay que dejarle a los data engineers y a los arquitectos de software, sean los arquitectos de eso, pero los demás debemos de saber ser usuarios, incluso hasta por seguridad, ¿no?
Claro, sí, incluso, pues bueno, como ya debe de ser en todos lados que estamos cuidando la protección de los datos, ya no nos debería de ser permitido bajar datos a nuestras máquinas locales. Entonces, es un error tener datos en nuestra computadora por mucho, ¿no? Por muchas cosas, que nos la roban, que se daña, que no sé qué. Si te conectas a otro lugar solamente para trabajar, en este caso a la nube, no hay ningún problema. Claro que siempre hay vulnerabilidades, ¿no? Si estaría Mike aquí, nos estuviera diciendo que usen el password y que utilicen el doble authentication y no sé qué tanto. Claro, siempre las hay, pero bueno, las vamos reduciendo, ¿no? Hay que reducir. Totalmente. Es una reducción de riesgos muy grande. Entonces, pues, por ejemplo, existen herramientas que ya son muy amigables. Ahorita, por ejemplo, las personas que no tienen tanto conocimiento de la nube y nos están escuchando, se han de estar preguntando, bueno, ¿y cómo demonios configuro Apache? ¿O cómo uso los recursos en la nube? ¿O qué sé yo? Ya hay muchas plataformas all-in-one. Hace rato les hablábamos de Apache, de Spark, de PySpark y de todas las maravillas del cómputo distribuido y paralelo. Están herramientas, frameworks como Databricks, que precisamente fue creado por los creadores de Spark, para hacerle la vida más fácil a la gente. Es una interfaz de usuario muy amigable donde tú puedes tener todos los datos, puedes visualizarlos, puedes entrenar modelos, puedes hacer muchas cosas ahí y con un solo clic en diferentes lugares puedes provisionar más memoria, puedes agregar más cores, puedes agregar muchísimas cosas. Pero aunque sea muy intuitivo, de todas maneras debemos de saber este tipo de conceptos de ¿cómo vas a saber tú qué incrementar? Ah, pues necesitas memoria o que necesitas CPU, ¿qué instancia? Porque ahí se manejan como instancias, ¿no? Entre más grandes, pues más poder tienen. Esos conceptos que yo siento que deberíamos de tener muy presentes todos, ¿no? Para saber cómo estoy tuneando y para no gastar a lo tonto. ¿Qué tal que si nada más porque tengo poder utilizo... no sé, 300 gigas de memoria y estoy usando 5 en realidad, pero ahí se está gastando, es un gasto on demand. Entonces, sí nos conviene mucho saber de la nube, vayan a ese capítulo y escúchenlo, la verdad, les va a salvar mucho, mucho la vida. Pero bueno, Rubén, hace rato decías, me quedé con la duda, cuando decías de que estos frameworks de deep learning, pues ya mejoran, ya hacen más agradable la ejecución porque mejoran mucho la optimización. Pero mi pregunta es, ¿también mejoran los resultados?
Uf, qué buena pregunta. a veces los utilizamos más como caja negra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando al menos tú sabes cómo están calculando la automatic differentiation, tú sabes que dónde están truncando los cálculos de las derivadas, ¿no? Entonces, a veces creo que no nos ponemos como a pensar con qué precisión estamos calculando esos gradientes, ¿no? Y a veces va a decir alguien, bueno, pues es que no importa tanto. Y tú dices, bueno, actualmente te muestran 8 decimales, pero están trabajando el cómputo, por ejemplo, TensorFlow con 16. Y tú puedes configurarlos para que trabajen con 32. Obviamente van a tardar menos. Pero es que estamos hablando ya de cantidades tan pequeñas en algunos gradientes que si no estamos teniendo cuidado en cuántos decimales manejamos, se pueden truncar a ceros. O peor tantito, si llega a haber desbordamiento de memoria y no hay como forma de manejarlo, si no hay que preguntarle a la primera misión del Apolo, ¿no? Y el error del punto flotante. Creo que esa fue como la mayor aprendizaje, ¿no? De cómo trabajar con ese tipo de arquitecturas. Entonces, particularmente alguien va a decir, ay, pero 8 decimales es mucho, 16 ni se diga. Hay algo, aquí se lo dejo, no vamos a hablar de vanishing problem, pero ahí búsquenlo, es un problema que llega a pasar bastante en las arquitecturas de deep learning. Porque luego existe como este común método de cómo mejoras una red neuronal y pues dicen, agrégale más capas, ¿no? Hasta hay un meme así de, oye, no funciona, agrégale más capas. Entonces, cada vez que quieren agregar más capas nada más para que funcione mejor, sin pensar si hay sesgo, está haciendo overfitting o lo que sea, lean qué es vanishing problem, ¿no? También para que tengan el cuidado. Y es que el vanishing problem, a grandes rasgos, lean la profundidad, pero a grandes rasgos, lo que viene siendo es cómo se va desvaneciendo el gradiente a través de las capas en el entrenamiento. Y hay algunas técnicas y hay algunas arquitecturas como la long short-term memory y demás que intentan recuperar eso. Pero en general, de una tradicional multicapa, se va desvaneciendo el error, porque el error lo tienes nada más a la salida y lo vas repartiendo poco a poco. Entonces, si tienes 1,000,000 de capas, pues obviamente va a llegar a un punto donde ya no llegó nada. Y aquí es cuando tú dices, ay, si hubiera tenido 16 decimales en vez de 8, a lo mejor no hubiera tenido ese problema. Y entonces, ahí es cuando pones, al final del día, si no conoces así a ciencia cierta tú la arquitectura en la que estás trabajando, no vas a lograr hacer un mejor calculador de gradientes que lo que ya están haciendo las bibliotecas. Esa es la realidad, ¿no? La verdad ya han trabajado tanta gente, ¿no?, para que esas bibliotecas funcionen, que a veces tú en un ratito no quiere decir que va a ser algo mejor que lo que hicieron no sé cuántos ingenieros, ¿no? Creo que lo mejor aquí es lo que estamos mencionando, que sea código abierto para que tú puedas leer la documentación, entiendas cómo están haciendo el cálculo. Y si tu objetivo de investigación es mejorar cómo calculas eso, pues literal ahí están las fórmulas, ¿no? Entonces lo puedes comparar y puedes demostrar si estás haciendo lo mejor o no. De ayer más, pues ahora sí que estamos confiando mucho que están haciendo bien el automatic differentiation. Y es un salto de fe. Para bien, sí, o para mal.
Sí, es lo que he visto. Confiamos, bueno, se confía mucho más bien en esas cajas negras, ¿no? Se conforma uno con tener el mejor tuneo de parámetros posibles. Y ya lo checaste mil veces con unos, ya lo checaste con otros. Y a veces
siento, brute force approach, ¿no?
Sí, es que yo a veces siento, es como mi bias con el deep learning, porque yo a veces siento que la mayoría de nosotros, y me incluyo, que nada más estamos cambiando hiperparámetros como por un guessing, adivinando con cuál va a funcionar mejor, y creo que pues no es la opción correcta, bueno, no debería de ser lo correcto, pero es lo que más enseñan, y esto me consta de que así es como lo enseñan en todos los lugares que te enseñan deep learning, y es más,
métele más capas,
sí, métele más capas. Incluso he visto documentos, ahorita no tengo ninguna a la mano, pero he visto tutoriales, documentos, bootcamps donde ya hasta le llaman guessing parametrization o guessing hyperparametrization. Así como, pues aquí es tu momento de jugar. Sí, ¿no? Y no sé. Por eso tengo ese bias con el deep learning.
La parametrización de estos hiperparámetros y demás, para mí nada más es un sinónimo de cuchareo. Porque sí, estás adivinando, ¿no? Estás tratando de ajustar la arquitectura, exacto, y a ver qué sale, ¿no? Y en muchas veces es eso. Me encanta porque luego hay gente que dice, ay, utilicé Grid Search, y yo, Lo único que hiciste fue una búsqueda de fuerza bruta con rangos, ¿no? Y probaste todas las posibles combinaciones y te quedaste con la que te dio mejor.
Con la que salió mejor, exacto.
Aquí hay unas preguntas que voy a dejar aquí al aire, ahora sí que en este podcast. Si alguna vez quieren, si quieren investigar ustedes las respuestas, háganlo, por favor, siempre. Si quieren que lo hablemos en una Meetup, pues también escríbanos y les gustaría ver que explicáramos a detalle esto. Pero, por ejemplo, yo siempre, hay unas preguntas que me gusta lanzar incluso hasta en entrevistas, ¿no? Para saber qué dice la gente. Y la primera sería, ¿cómo defines el número de capas internas en una multilayer perceptor, ¿no? O en una capa, en una Deep Fit Forward Neural Network. ¿Cómo sabes si son 10 capas ocultas? ¿Cómo sabes que son 9? ¿Qué pasa si agregas o disminuyes una, ¿no? Ese primero vendría siendo uno. Aquí, para averiguar la respuesta, pueden irse desde la interpretación matemática, la aritmética o la interpretación también geométrica, ¿no? Pudiera ser algo interesante.
Pero la si otra, no la segunda. Las matemáticas para deep learning.
La segunda pregunta sería, ¿cómo seleccionas el número óptimo? O ¿cómo seleccionas? No, número óptimo. Dejémoslo en cómo seleccionas un número que funcione de número de neuronas por capa oculta, ¿no? Tiene que ser el mismo, tiene que ser diferente, tiene que ser más, tiene que ser menos. Hay un meme que le hace mucho este Andrew Ng porque empieza el video con... Empiezan las matemáticas y don't worry about it, ¿no? Por el momento. Y entonces ahí se lo agarraron de bajada. Y es que muchas veces ahí luego él decía que para la primera capa oculta tenía que ser el doble de neuronas de la capa de entrada más uno. Y yo, ah, chingón, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué no entre dos, no? O sea, ¿por qué no la mitad de neuronas? Entonces, ahí les dejo también como de tarea ese tipo de preguntas, ¿no? Porque esos son hiperparámetros que hay que estar seleccionando. Entonces, es como un cuchareo, ¿no? A ver, agrego, quito, ¿qué significa si estoy agregando más, si estoy quitando más? Entonces, esas preguntas a veces yo las hago en entrevistas. Es muy divertido.
Sí, y es lo que te digo. Y déjenme decirles que van a batallar en sus respuestas. Porque yo he buscado ese tipo de respuestas y no están tan a la vista. A lo mejor tienen que estar en algún paper un poquito más...
Y es que no son triviales.
No.
Ese es el punto. No son respuestas triviales. No es una respuesta que te pueda dar ahorita así... Por eso ni me atrevo a contestarlas ahorita en el podcast, ¿no? Incluso sin recursos, o sea, sin ecuaciones y sin a lo mejor algunos recursos geométricos, no pudiera responderlo así tan sencillo. Y no porque suene mamón ni nada, sino porque en realidad no es trivial, ¿no? O sea, sí se necesita ver más a detalle. Que si quieren otra vez, verlo en DataLab. Que de hecho por ahí había un curso, ¿no? Que veíamos un poco eso. Que es la introducción a redes neuronales, el 1.0, y ahí se veía eso. Que hagan su
primera red neuronal a mano. ¿Y adivinen quién era el tallerista?
No, quién sabe.
¿Adivinen quién era el tallerista?
Estaría bien dando otra vez, ¿no?
Sí, estaría padre. Escríbanos en los comentarios, o ya saben, un mensaje directo en Facebook, DataLabMX, o si de plano quieren escribirnos al correo, datalab101@gmail.com, ahí nos pueden mandar sus sugerencias, pueden mandarle las respuestas a Rubén, ahí es el punto de contacto, o simplemente déjenos en el comentario de este video y pues lo vamos a ver, ténganlo por seguro. Pues no sé, muchachos, no sé si quieran continuar con algo más. Rubén, ¿nos quieres recomendar algún libro para...
No, entrar. Si nos vamos aquí, no, nos quedamos un podcast de 24 horas, entonces, uy, ¿para qué? No, pero de recomendación. ¿Perdón, qué decías, Teresita?
En eso entrenamos una red, en ese tiempo, en 24 sí, horas.
Que de hecho, también esa es una ventaja de trabajar en servidores, ¿no? Por seguridad, pero aparte tú dejas el servidor corriendo y tú apagas tu computadora y lo checas, exacto, hasta el día de mañana. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que cuando tenía que dejar la computadora prendida, tenías que checar que no se te durmiera, que...
Ay, a mí me pasó bien. Tantas veces eso. Ajá.
Y luego en la noche las luces, ajá, todo friqueado, ¿no? Ahí todo ansioso por ver que no se interrumpiera. Los servidores han ayudado mucho en eso. Pero bueno, ya regresando a la recomendación, yo recomiendo hoy este libro, es el de Deep Learning, así se llama, es de Ian Goodfellow. Y también Joshua Benjo, ¿no? Si le suena Joshua Benjo, junto con Hinton, ¿no? Y con Jen LeCun, pues bueno, ganaron ahí una medalla Turing, ¿no? Hace un par de años ya. Y también por este Aaron Kurville. Ventajas de este libro, digo, yo no estoy al 100% de acuerdo con todo lo de este libro. Hay unas cosas que no me gusta Y más porque en algunas cosas le llaman, por ejemplo, a las características de capas ocultas, les llaman características de alto nivel. No me gusta esa definición, se me hace muy... No me gusta. Entonces, pero es un buen libro. Trae también de varios temas, ¿no? De redes neuronales recurrentes, de multilayers perceptron y demás. Creo que es un buen lugar para buscar. Y también, esto está publicado por el MIT, ¿no? El Press del MIT. Entonces, una ventaja de este es de que lo pueden buscar en su página oficial y pueden bajar cada capítulo en PDF de una forma gratuita. Así que no tienen que buscar nada ilegal, ¿eh? Pueden bajarlo de una forma legal y gratuita. Nada más van a bajar pues, capítulo por capítulo, pero creo que también es un buen punto de comienzo. Si ya estudiaron algo de Machine Learning tradicional, ¿no? Si no han visto nada de Machine Learning, se les va a hacer complicado. Primero hay que entender bien los conceptos, ¿no? Tienen que saber primero qué es una red neuronal y ya que entiendan bien los conceptos, Grand Design y todo eso dentro de Machine Learning tradicional, ahora sí ya pueden empezar a ver este tipo de material.
Primero un perceptrón.
Bueno, es como yo lo recomiendo. Sí. Que de hecho el perceptrón se sigue utilizando mucho. Hoy en día van a decir, ay, pero ya existen otro tipo de neuronas y demás. Pues sí, ya existen, ¿no? En las arquitecturas profundas, las long shorter memory o las que están utilizando las GANs, ¿no? Y las GRU y no sé cuántas, podemos decir ya varias. Pero la perceptrón sigue siendo la base, ¿no? De todas estas arquitecturas. Nada más jugamos con la función de activación.
Exacto. A mí me costó mucho trabajo entender lo del perceptrón, pero pues es que es la base. Si no lo entiendes, no vas a entender lo demás, creo yo.
¿Y por qué un clasificador lineal puede clasificar datos no lineales? Pero bueno, ese es otro tema para una...
para una miro. Que por cierto, si estás escuchando este capítulo en esta semana del... ¿Qué semana es? Ando como en las nubes. Pero en esta semana tenemos miro. Tenemos Meetup, si estás en Guadalajara, asiste, va a ser en las instalaciones de Tech Mahindra, antes de Digital Onos, en Avenida Acueducto, en la Torre BBVA, piso 14.
El viernes 25.
Viernes 25, exacto. Entonces, pues bueno, creo que esto es todo por hoy. Nos encantó mucho hablar de este tema, aprendimos mucho, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, DataLabMX, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y pues háganos los comentarios, respondan a las preguntas de Rubén, y también estamos muy abiertos a sus sugerencias. Entonces, pues, comentarios finales, muchachos.
¿No? ¿Es el fricio?
Estoy todo.
This is fine.
This is fine. Sí, no, nada más como comentario final de que o estamos del lado de los que automatizan o nos automatizan a nosotros, ¿no?
Es buena analogía, me gusta.
Y si no entiendes cómo funcionan las cosas, estás del lado automatizable.
Ay, buena Dani, está muy bien.
Buena analogía.
Bien pesimista uno, ¿no?
No, pero tiene mucha parte de razón.
Ay, pues dejo que me automaticen.
Sí, yo me voy a ir a una granja.
Y al monte todo solo.
¿No han visto el meme ese de un ingeniero de software junior, cómo se ve en 5 años, ¿no? Y programando y con un montón de computadoras. Y un programador senior se ve como un granjero, alejado de toda la ciudad.
Sí, sí, de hecho.
I know that feeling.
Sí, sí, sí.
Totalmente de acuerdo. No, yo lo único que les diría es que se acerquen a la comunidad, ¿no? Creo que todo este camino de Deep Learning, hay muchas cosas todavía que están en investigación, cosas que no se saben. Cosas que tenemos idea y seguimos investigando, ¿no? Desde la academia y también desde la industria. Entonces, creo que vale mucho la pena acercarse a comunidades porque siempre vas a encontrar a alguien que sepa más que tú o menos que tú en algún tema. Entonces, son como buenos espacios para seguir compartiendo y discutiendo este tipo de ideas, ¿no? Al menos lo que sí puedo decir específicamente de Deep Learning es no hay respuestas rápidas, ¿no? Porque hay mucho trasfondo. Pero claro que aprendiendo y estudiando y discutiendo en comunidad es más rápido y más divertido llegar, ¿no?
Claro, sí, es la vía más corta definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.
Adiós.